totalmente em catalão. Espero poder dar uma conferência, uma classe, e a falta menos, que vai vindo assim nas notícias e tal. E por falar em notícias, hoje darei uma notícia. Que esta manhã não é de ser reportero, não? De reportero Gustavo.
Não, estava,
não, esta manhã, não, esta manhã. Ah, Luísa não estava. Ah, não estavas esta manhã. Não, não estava esta manhã. Bueno. Eu hoje vou dar uma notícia porque hoje é um dia muito importante. Poucas são aquelas pessoas que conhecem o dia de hoje. É luna llena de Tauro. Para nós, aqueles que somos praticantes da meditação, é um dos dias mais importantes para a meditação. Para nós, a nível lunar, de todo, sabes que os orientales han sido regido toda a sua astrologia por a luna, não por o sol como nós. Tanto que há alguns esotéricos que dizem que os últimos atlantes são os chinos e que por isso a luna era mais importante para eles, já que estavam cerquita do mar, que de nós que somos já uma sociedade solar e tal. E isso. Não estou muito de acordo com esta ideia, mas por um nível informativo que lo sepáis que há gente que diz isso. O Buda nasceu em uma luna llena de Tauro. Yo, que soy el antibuda, nací en la luna nueva de Tauro, es verdad, esto, ¿eh? Yo lo estuve mirando y digo, ojalá no se fuera luna llena, podría utilizarlo en mis clases, pero no. Tengo que decir que soy el antibuda, es justo la otra fase. Nací en la luna llena de Tauro y por casualidades de la vida ha llegado al conocimiento de la naturaleza última de la mente en la luna llena de Tauro, en la meditación de la luna llena de Tauro, y se ha muerto. Y eso sí, de la iluminación, de la meditación, no hay referencias históricas para decir de su nacimiento, sí, y de su muerte también se sabe que es una luna llena de Tauro. Aunque hayan sido lunas llenas de Tauro muy especiales, porque dentro de las lunas llenas de Tauro hay meses en que el Tauro tiene dos lunas llenas y hay meses en que el Tauro solo tiene una luna llena, ¿vale? Que es el más común. Entonces, hoy para nosotros llamamos a esto el Festival de Vesak. A esto. Yo nunca había hablado de esto, de las lunas. A lo mejor nunca he dado una clase en la luna llena de Tauro. Nosotros cuando estábamos con Aruna, tanto para los hindúes también lo festejan. Pero la tradición empezó hace 2600 años atrás, en la época del Buda, en realidad, que empezó esta tradición. Entonces después los hindúes la han incorporado y también le llaman el Guru Puja. ¿Vale? Guru Puja, que primero ha sido en la luna llena de Tauro y después lo han trasladado para la luna llena de León, que es la más brillante de todo el año. Esta es mi vena de astrónomo, astrólogo que tengo, que lo estuve estudiando durante algún tiempo. Lo han trasladado pasado poco tiempo y han llamado a esto Guru Puja. Es una fecha muy importante, muy muy importante para nosotros. En el caso de la luna llena de León, pues es la luna más brillante, pero la luna llena de Tauro es el mes en que la luna se encuentra más próxima de nosotros, ¿vale? En esta luna llena de Tauro se hace normalmente unas prácticas especiales, prácticas de meditación. Se hace una fiesta con bailes, comida y tal, y eso, en que normalmente el gurú, la persona que enseña, es el centro de la fiesta y que la gente normalmente le va a dar. Yo tengo experiencias muy interesantes en las lunas llenas de Tauro, porque he sido aceptado por mi primero lama en una luna llena de Tauro, y ha sido muy emotivo. Porque me aceptaba en esa altura, ya lo conocía, ya estaba con él hace algún tiempo, el Aruna Natagiri, mi profesor de Ashtanga Yoga, y entonces he aprovechado esta festividad para estar con él. Nosotros, de alguna forma, todas las lunas llenas son importantes para nosotros, porque nos influyen en nuestro interior, que queremos que no, nuestro cerebro es líquido, ¿no? Y influencia sobre todos los líquidos la gravedad de la luna. O sea, eso es algo que es científico, ¿no? Que sea nuestro cerebro, influencia bastante nuestro cerebro también. Toda la gente sabe, es bastante conocido, sobre todo de aquellos que se dedican a la psicología, que la gente se perturba más con las lunas llenas que con las otras lunas también, ¿no? Eso es pura y simplemente física. Porque la física es Dharma y la física es espiritualidad también, ¿no? Nosotros decimos que esta es nuestra mente. Entonces, cada vez que hablamos de la influencia de la luna sobre el cuerpo y sobre el ser humano, estamos hablando de algo físico, no estamos hablando de una influencia mística que hay por detrás de la luna, una fuerza que hay por detrás. Es la gravedad. Y la gravedad es bastante mística. ¿Qué queréis que no? Es de las pocas fuerzas de la naturaleza. Ahora hay 3 fuerzas de la naturaleza. Antiguamente había 4, ¿conocéis esto? En la física. Antiguamente había 4 fuerzas de la naturaleza reconocidas en todo el universo y hubo el intento de juntarlas todas en una sola. Este famoso libro de Paul Davis llamado La Superfuerza, de un físico, un astrofísico, no lo habéis leído. No. Os aconsejo bastante este libro porque es de muy fácil comprensión y habla mucho de la física de forma comprensible. Entonces, las fuerzas antiguamente eran 5, que era la electricidad, el magnetismo, la fuerza débil, la fuerza fuerte y la fuerza gravitacional. Eso es importante, ¿eh? Y además es información que tenemos. Después han descubierto que tanto la electricidad como el magnetismo eran la misma cosa, pero que tenían expresiones distintas. Entonces se han juntado y han empezado a hablar del electromagnetismo, después la fuerza fuerte, la fuerza débil, aquí se llama fuerza débil, y dice flaca, débil, y la fuerza gravitacional. Hace muy poco tiempo atrás, menos de un año atrás, se ha descubierto que la fuerza débil era igual que la fuerza electromagnética. Entonces lo han juntado. Hoy en día se llama el electromagnetismo débil. Después tenemos la fuerza fuerte. ¿Qué es la fuerza débil? ¿Dónde lo podemos ver en la naturaleza? Esa es la gran cuestión, ¿no? La fuerza débil es aquella fuerza que mantiene los electrones apartados del núcleo del átomo, ¿no? La fuerza fuerte es aquella fuerza que mantiene todos los protones unidos en el núcleo del átomo. ¿Os acordáis que cuando estabais en la escuela los profesores decían ¡ay, las cargas iguales se repelen y cargas contrarias se atraen! ¿No? Y yo cuando mi profesora me ha dicho esto y he dibujado el dibujo del átomo en eso y a mí me ha extrañado mucho y yo digo, profesora, entonces si fuerzas iguales se repelen y fuerzas contrarias se atraen, ¿qué hacen los protones todos unidos y los electrones de allá? Que tenemos ahí una cosa rara ahí en el centro del electrón. Es una pregunta. Y entonces de ahí es donde viene la energía nuclear y todo eso, ¿no? Que es liberar esa fuerza que une todos los protones que están todos allá, que están todos juntos. Ese es lo que se llama la fuerza fuerte. Después tenemos la fuerza gravitacional, donde hay muchas teorías, pero no se sabe muy bien cómo funciona. La gravedad no se sabe muy bien cómo funciona, y por eso yo decía que era muy mística, que no es nada místico, pero no se sabe, no se conoce cuál es el funcionamiento de la gravedad. Hay la pregunta que hacen muchas veces los físicos para mosquear así, en el inicio que empiezas a estudiar la física, que es, ¿cómo sabe la luna cuánto pesa la Tierra? Y ahora me preguntas, ¿cómo lo sabe? Nosotros no sabemos, entonces ha empezado a hablar de unas subpartículas nucleares llamadas los gravitones, que viajaba a una velocidad increíble con esa información, que es un poco tonto. El Einstein tenía una idea bastante más interesante sobre el tema, que era que el universo era plano. Entonces, si vosotros ponéis una sábana así plana y después ponéis ahí una bola ahí en el medio, ¿no? Hace una distorsión en la sábana. Se llama eso, sería, si el espacio fuera plano, se llamaría eso una distorsión espacio-temporal. Imaginad que hay una distorsión ahí, entonces la luna se quedaría ahí atrapada ahí en esa distorsión que hubiera, como si fuera una sábana, empezaría a girar, pero con la fuerza exacta para no caer ni para ir hacia el otro lado, pero siguiendo girando. Entonces eso es la fuerza gravitacional. Se sabe que existe, se conoce sus valores, pero no se sabe bien por qué. Y se sabe cuándo ha aparecido. Ha aparecido 10 elevado a menos 42, si no me equivoco, si mi memoria no me pasa una zancadilla, 10 elevado a menos 42 de segundo del Big Bang. O sea, eso quiere decir que ha sido muy rápido, no me lo sabe. Además, es el muro de Planck. El muro de Planck es, desde ese momento, 10 elevado a menos 42 segundos, hasta ahora se conoce la evolución del universo, pero antes de ese momento no se sabe nada. Y el muro de Planck también sirve para algunas otras teorías de la física cuántica también, digamos, ¿no? Entonces, esto para hablar un poco sobre la Luna, sobre la influencia de la Luna, que no se conoce muy bien cómo es esa influencia sobre los seres humanos, no se sabe por qué, pero se sabe que existe, ¿no? O sea, que se ve eso por las mareas, se ve eso en todos los líquidos, las mujeres cuando van a tener hijos, son las lunas también, ¿no? O sea, todo lo que tenga que ver con el líquido, es influenciado también por el movimiento de la luna, ¿no? Eso, aunque así sea bastante raro, es muy raro, hay muchas cosas muy interesantes por detrás que después en otra clase, a lo mejor si empiezo aquí a dar unas clases un poquito sobre astronomía, vamos a hacer un retiro, que lo sepáis, estáis todos invitados para hacer el retiro, día 1, 2 y 3 de julio. Un retiro quiere decir que nos vamos todos a una masía, hacemos prácticas de meditación, de caminar, de, a lo mejor de tai chi, el profesor nos... ¿Ah?
¿De julio o de junio?
Julio.
Julio.
Julio. Julio. Dice bien. ¿Eh? Es una masía súper guapa, se come muy bien y habría la posibilidad de llevar el telescopio y de explicaros algunas cosas allá. Y haremos el yoga del sueño también, que es lo que os iba a explicar. Todo este rollo es para enseñaros el yoga del sueño sin que nadie vaya para casa y decir, el profesor se ha pasado y ha dicho unas cosas muy raras en la clase, creo que aquí se va a transformar en una secta más tarde. Y digo, no, no es eso que va a pasar. Lo que os quiero es enseñar una técnica, que es una técnica de psicología, que sirve a los principiantes, sirve a los que están medio y sí sirve para aquellos más avanzados en distintas prácticas de meditación en distintas descubiertas sobre sí mismo. Es muy interesante el yoga del sueño. Cuando hablaba aquí el otro día, que ayer he dado una clase increíble, ayer ha sido una clase increíble, ha sido muy buena. El Víctor la ha grabado, pero la vende más cara que las otras. Porque toda la gente lo quiere.
15 euros.
15 euros era ayer. Que no ha comprado ayer, hoy ha subido el precio. Que no ha ayer. 15 euros era ayer. Él las vende en Plaza Cataluña, en el Top Manta. En mis clases las pone todas allá. Entonces el Víctor la ha grabado y hablaba sobre algo que era muy profundo dentro de la psicología budista, dentro del Dharma, que nosotros llamamos el Kriya Yoga Tantra, tiene este nombre terrible, el Kriya Yoga, que es una práctica del Tantrayana, que es bastante difícil de explicar. Entonces apuntaba a Marta, porque Marta decía, ah, pues ahora ve cómo los sueños todos encajan en esto, son la mejor explicación para todo esto, decía la Marta. Y yo digo, sí, es verdad. Al mismo tiempo, aquellos que están en el medio del camino, el yoga de los sueños les ayuda a dejar de creer en la realidad de las cosas. O sea, aquellos que están aprendiendo sobre el bardo, ¿os acordáis que os hablé sobre el bardo? Tengo algunos alumnos a quienes estoy enseñando todo esto del bardo. Existe el bardo de los sueños también. Y entonces es más fácil hacer toda la experiencia del bardo en el sueño que hacerlo directamente en la meditación. Porque estamos más habituados a soñar que... Aparte, es tan científico... ¿Cómo?
Que yo sueño cada día.
Pues a ti, oye, la clase te va a gustar un montón porque voy a pasar ejercicios para casa. Vamos a hacer ejercicios que durarán a longo hasta julio, hasta julio.
¿Es verdad?
Sí, sí, sí. Pero es eso que las tienes que hacer, escribirlas. Ya verás la técnica. Soñar es muy importante, es muy importante. Yo conozco una persona que no puedo contar muy bien toda la historia porque es un poquito rara, pero algo, ya, al final contaré todo. Pero algo, es algo rara. Y era una persona que hacía unas experiencias que hacemos nosotros también y que ha enseñado aquí a algunos alumnos que son conocidas comúnmente como proyecciones del cuerpo astral. Es una experiencia que se hace durante la noche mientras estamos dormidos, ¿no? Y este era un hombre que era muy poco serio, ¿vale? Muy poco serio, pero tenía mucha facilidad en hacer esta experiencia, eso no tiene nada que ver. Y hubo una vez que estaba haciendo esta experiencia, una experiencia como otra cualquiera, que es mecánica, es fácil de hacer, y, cuidado, neurólogos, médicos y tal, les hablo de esta experiencia, Es puedo garantizar. Yo podría apuntar aquí el dedo a algunas personas y decir, ¿es verdad o no es verdad sobre esto? Y os dirían que sí. No lo voy a hacer porque no he preguntado antes de la clase. Pero lo podría hacer. ¿Vale? Y no solo una persona, más que una persona. Pero es una experiencia que está muy estudiada en neurología y tal. Normalmente los pilotos de caza y los astronautas la hacen con mucha facilidad también debido a aumentar los Gs en la máquina. ¿Sabéis los Gs? Un cuerpo humano normalmente el máximo que aguanta son 14, 15 Gs, ¿no? Aquellos que alguien aquí tiene el curso de piloto de aviación, ¿no? No, es el otro día teníamos aquí un hombre que lo tenía, ¿no? ¿Quién era? Que decía que estaba sacando el curso. El Paniker.
Ah, que va a haber aquí una conferencia muy interesante el próximo jueves con el Agustí Panikkar, el gran jefe de la, del Kairos, que viene aquí a dar una charla interesantísima sobre la, la colonización de la ciencia en India. Este es muy interesante, este tema. Hemos sido nosotros, nos ha dado cuatro temas para elegir. Es un hombre que dice, decidme los temas, un poco como él. Decid lo que queréis hablar, yo no me preparo. Si queréis decir dos días antes, decid dos días antes y tal. Y entonces sabe mucho, mucho, mucho. Y ha dado muchas conferencias en casa de Asi y tal. Os aconsejo vivamente a las 8 de la noche. Estoy pensando en regalar a mis alumnos que vayamos todos a escuchar su conferencia en ese día para aprender un poco más sobre él, sobre el mundo donde estamos.
No,
este jueves no, de la otra semana, de la semana siguiente. Este jueves conmigo, para seguirnos con la experiencia del yoga. Aquí, abajo, abajo. Abajo, abajo. Sí, 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 para estarnos sentaditos, allá bebemos un cava. No, eso no. Yo sí, yo beberé un cava. Quien se porte bien me verá también. La experiencia del yoga del sueño. Y este hombre estaba haciendo sus experiencias, que hacía todas las noches sus experiencias. Es alguien que conozco muy bien, muy profundamente, ¿no? Y hubo un día que después de haber engañado ahí a su esposa y de haberse portado muy mal y tal, y eso, quería hacer esta experiencia. Y de repente hubo alguien en esa experiencia que le ha dicho, a partir de hoy ya no vuelves a hacer proyecciones de cuerpo astral, y hasta el día de hoy no las volvió a hacer. Me pidió de pies juntos que le enseñara la técnica. Yo le he enseñado la técnica que funciona con todo Kiski, pero con él no funciona. Es la única persona que no funciona, es esta persona que hacía y que tenía mucha facilidad. Además, ha sido él una de las primeras personas que me enseñó con una otra técnica distinta, que no era técnica, pero era bastante buena. Y entonces, a partir de ahí, dejó de soñar. Se iba volviendo loco. Y soñaba en negro y blanco. Dejó de soñar por completo y después empezó a soñar en negro y blanco. Y debido a esa presión que tenía por las noches, que para ellos las noches eran muy importantes, estuvo a punto de quedarse bastante mal psicológicamente este hombre. No sabéis la importancia que tienen los sueños. Los sueños tienen una importancia extrema. Hablo mucho de nuestro subconsciente. Hablo de aquello que nosotros normalmente no estamos dispuestos a enfrentar en el día a día. Entonces decía yo, nos ayuda en el inicio de la meditación que estamos nosotros a empezar a crear un gustillo de un sabor distinto, decir, uy, una nueva cosa que pueda hacer, aprovechar las 8 horas o las 6 horas que duermo yo para una otra, y que dejen de ser insignificantes, porque decir que dormimos 8 horas, es decir, o si dormimos 6 horas, es 25% de nuestra vida durmiendo. Ya no vivimos mucho como para pasar 25% durmiendo, ¿no? Entonces nosotros hacemos, hace 1000 años atrás, en el Tíbet, se ha desarrollado una técnica que nosotros llamamos el yoga de los sueños. Esa técnica está dividida en dos. Una es una técnica muy profunda que no se puede enseñar a quien no reciba la transmisión. Es necesaria una preparación muy grande para podermos hacer esa técnica. Y la segunda es fácil y es accesible a todo el mundo. Hoy en día existe un instituto llamado Fetzer, o Fetzer, no sé, no me acuerdo muy bien, ¿eh? La memoria no está muy buena. Que es un instituto de Lucid Dreams, sueños lúcidos, que ha sido un nombre que se ha dado, la neurología ha dado para este tipo de experiencias. Hay máquinas que pueden inducir a que las personas hagan estas experiencias. Existe unas gafas que nos ponemos por la noche, muy guapos, vamos a dormir con unas gafitas de sol, que son de sol, son oscuras, y entonces conectadas a un ordenador. Yo solo de hacer, yo he comprado las gafas, pero cada vez que las puse me moría de risa y digo, ya, esto está divertido cuando estoy un poquito triste, pero es que no consigo dormir con ellas. Además, yo duermo de lado y digo, las gafas me incomodaban un poco, ¿no? Pero las gafas lo que hacen es que tiene un sensor. Cuando nuestros ojos empiezan a moverse muy rápido, llamamos esto REM, el Rapid Eye Movements, es cuando nosotros estamos soñando. O sea, si vais a ver una persona que está soñando, si queréis saber si la persona está verdaderamente dormida, eso que vamos al cuarto del hijo y dice, escuchando unos ruidos, no estaba durmiendo, y llegamos allá, y él está así, y miramos a los ojos no se mueven, y dice, no está soñando, para nada, no está metido dentro, tenía que haberse despertado con el ruido que he hecho yo en la puerta o lo que sea, ¿no? Entonces el Rapid Eye Movement, así que se da cuenta de esto, empiezan a enviar unas luces para las gafas eléctricas que hacen unos clarones rojos. Entonces, claro, nosotros no nos damos cuenta, pero en el sueño, imaginad que ahora estamos en un sueño, de repente yo vería, porque vosotros seríais mi sueño, yo vería todo esto quedarse rojo, así con clarones. Y entonces, como tenía la sugestión de que cuando viese esos clarones rojos es porque estaba durmiendo, entonces, al final estoy durmiendo, puedo soñar, y el marketing era sueño usted con la Cindy Crawford, o sueño con el Brad Pitt, y te dices, claro, no puedo soñar con la Cindy Crawford, y dices, bueno, y yo personalmente nunca he visto mucha gracia en eso, porque además, desde el punto de vista psicológico y neurológico, si tú entras dentro del sueño y sueñas lo que quieres y sigues soñando, ya te olvidas de que estás soñando de nuevo. Eso es importante que os acordáis. O sea, para hacer el buen yoga de los sueños, el yoga de los sueños, el sueño lúcido, ¿qué quiere decir? Quiere decir recuperar la conciencia dentro del sueño, manteniéndonos dormidos. ¿Vale? O sea, nosotros estamos dormidos, imaginar que este es un sueño y digo, uy, esto me parece un poquito raro. Al final estoy durmiendo. Ya nos ha pasado a todos eso, estoy durmiendo. Pero después no sabemos qué hacer con eso. Entonces aquí lo que aprendemos es hacer algo con eso, con esa experiencia. Son experiencias interesantísimas que desafío a aquellos que están haciendo el yoga de los sueños, que las hagan, que hagan esta experiencia que voy a decir ahora, y aquellos que no, que se queden ahí con algo que les irrite un poco. Me gusta irritar a la gente, que diga, a ver, ponedme a prueba, si hacéis bien el ejercicio, y si yo no tengo razón, venid y decir que no tengo razón delante de todo el mundo, no me importa, os pongo a prueba. Pero hay una experiencia muy interesante. ¿A que tú nunca has leído este marcado aquí? No, nunca has leído, ¿no? Vale, entonces, nosotros, imagina que ahora estás durmiendo, ¿vale? Tú estás durmiendo y te das cuenta que estás durmiendo. Entonces dice, pues me voy a leer aquellos papeles que tiene Gustavo ahí, a ver qué tiene ahí escrito. ¿No? Y llegas aquí a Macala, lo abres así en tu sueño, ¿no? Ves aquí página 5A y ves aquí, dar una cosa por eso, de Gerón tu Barón tu Bajo. Y tú dices, uy, qué raro esto. No entiendo nada de lo que está diciendo, pero dices, pero este es mi sueño, yo puedo entender lo que quiera, hasta puedo leer las letritas de arriba, y dices, bueno, pero lo lees y dices, página 5A. Coges mi librito, ¿vale? Y lo dejas aquí. ¿Cuándo te despiertas, dónde está el librito? Acá. Porque como estabas dormido, no has movido el librito, no sé qué sea, es una mula también. Pero, entonces el librito se encuentra aquí, no has movido. Pero si vas a la página 5A, ves que está escrito exactamente lo que tú has leído en tu sueño. Esa es una de las experiencias que nosotros hacemos a los iniciados dentro del yoga del sueño. Que vaya a leer un libro, una página concreta que nunca haya leído antes, y que después de leer ese libro, durante el día, vaya a leer esa página a ver si coincide con aquello que había experimentado dentro de los sueños. O sea, imaginarse, podemos leer un libro dentro de nuestros sueños, esas 8 horas por lo menos podemos actualizarnos un poco y leer un poco. Podemos estudiar, ¿vale? Y además podemos estudiar sin tantos impedimentos, porque nosotros normalmente lo que nos creemos es no soy capaz, esto es muy complicado, esto es muy difícil. Dentro del sueño podemos ser un Superman, o si queremos, uno de estos cerebritos del Big Bang, de esta serie del Big Bang, que entendemos todo y esto es de fácil entendimiento. Einstein hacía esto. Muchas de las, ¿conocéis la vida de Einstein? Muchas de las descubiertas que hizo Einstein las hizo durmiendo. Durmiendo. ¿No sabías esto? Jolín, es que tengo que traer aquí, tenemos que ir a la librería del libro porque estoy con las ganas de enseñar un montón de libros. ¿Por qué hablo yo del yoga de los sueños hoy? Porque en el festival de Vesak, una de las prácticas que nosotros hacemos, ya que todos se reúnen en los Himalayas, y esto está un poquito lejos como para ir después de la clase hasta allá, nosotros normalmente lo que hacemos es aprovechar la noche, esa noche intentar todo, siempre que podemos hacer durante varios días, de intentar tranquilizarnos, no tener la mente demasiado agitada y tal, que nos viene bien todos los días, pero en esos días especiales, es verdad que nos gustan nuestros hermanos y todos los días, pero el día de su aniversario nosotros hacemos una cosa especial y demostramos más y tal, y eso. El mismo se pasa en estos días, por eso hay días especiales en el Dharma, si no, no habría, ¿vale? Entonces se pone un día especial y dice, en este día nadie come carne, y dices, ¿para qué? Ese día los animalitos están todos libres, dices, por lo menos está ahí el cerdito, uff, que aguanta hasta mañana, dice, ¿sabes? Y la vaca el mismo, y el corderito el mismo, y dices, hasta mañana aguantaré, podré ver este día un poquito más, ¿no? Entonces nosotros hacemos esos días días especiales pura y simplemente por esto, para poder hacer algunas buenas acciones y tal. Entonces, en el festival de Vesak, nosotros, aparte de tenernos cuidado con las palabras que utilizamos a los demás, las miradas que tenemos a los demás, los golpes que damos a los demás y tal, ¿no? Esto es para Luis. Esto es una private joke. Pero bueno. Si de verdad, aparte de tener cuidado con eso, hacemos la técnica del yoga de los sueños, ¿vale? Entonces, el yoga de los sueños, ¿cómo es la técnica? Os voy a enseñar varios. Se empieza por escribir los sueños. Este es el más importante. O sea, que nosotros, si nos acordamos a todos aquellos que tengan facilidad en acordarse más o menos, o alguna facilidad en acordarse de los sueños, tenemos 3 sueños por noche. Nuestro ritmo de sueños dura normalmente 2 horas. ¿No? No dura más que 2 horas. O sea, el pasado 2 horas nos despertamos. Casi nadie sabe que se despierta. Hay alguien que dice, tuve una santa noche, ¿qué quiere decir con eso? He dormido 8 horas seguidas y no me he despertado para nada y tal. Y no sabe que se ha despertado, porque si tuviera una camarita ahí encima de la cama, lo vería, eso se estudia en los institutos de estudios del sueño. Sabría que se despertaría, hay un micro despertar y después vuelve a entrar en todo el proceso del sueño nuevamente, ¿vale? Entonces es importante que cuando vayamos para la cama, en primer lugar, tengamos esta información. Nos despertamos 2 veces por la noche y la tercera es durante el día. Tenemos 3 sueños distintos por noche. Alguna vez, si estamos muy agitados, con muchos problemas, hemos comido demasiado o algo así, que la mente va demasiado agitada, o estamos muy cansados también, es muy difícil de hacer el yoga de los sueños. O sea, tenéis que cuidaros para poder hacer esa técnica del yoga de los sueños, ¿vale? Ese es muy importante. Alguien que vaya muy cansado hacia la cama no se va a acordar de nada, porque la mente entra dentro de un estado muy profundo dentro de sí misma. Está demasiado cansada, está descansando. Estos 3 sueños tienen 3 nombres distintos para nosotros. El primer sueño llamamos el sueño kármico, es el sueño en que nosotros estamos calados por la vida del día a día, tiene que ver con aquello que hemos hecho durante el día. El segundo sueño decimos que la mente está un poquito más despierta, no está dormida tan profundamente, porque claro, todo esto, la importancia es tener la mente despierta. Está un poquito más despierta y entonces decimos que son los sueños del subconsciente, los miedos, las inseguridades y tal, las cosas que tenemos guardadas, o un proyecto muy, muy profundo que lo tenemos ahí, lo soñamos en el segundo sueño. Y en el tercer sueño llamamos los sueños lúcidos porque prácticamente no tenemos sueño ya. El cuerpo no necesita descansar, es solo la mente que está en un reposo bastante absoluto. Entonces, todo aquello que aparezca de allá tiene mucho menos influencia que el día siguiente, porque ya hemos tenido varios días después de eso, varios días que dentro de nuestros sueños hemos vivido otras historias, ya hemos pasado la fase esta del subconsciente y ya estamos casi en el consciente. O sea, ahí es mucho más leve el sueño, la mente está mucho más despierta. Estos son los sueños que para nosotros tienen alguna importancia. O sea, en el Dharma, en los sueños tienen muy poca importancia a nivel de explicación, el primero y el segundo, y al tercero le damos una importancia grande. A no ser que haya algún problema psíquico de la persona y que tenemos que coger y la persona no se abre para nada. Entonces, para conocer cómo funciona el interior de esa persona, nos interesa el primero y el segundo sueño que tengan también, para saber cómo es el día a día y cómo reacciona durante el día a día, y para saber lo que tiene escondido en su interior, que hay allá por detrás, ¿no? Entonces, la técnica pasa. 1, saber que vamos a apuntar el libro. Tener una libretita, comprar en Dharmakaya. Tener una libretita, porque aquí cuando compras una se da una a los niños,
sí,
de África.
Una vez,
¿eh? Ah, ¿sí? Para los sueños, ¿en serio? Ah, no lo sabía. Entonces, tener esa libretita especial solo para los sueños, importante si vais a poner sueños, si tenéis pareja, en los sueños nosotros no controlamos hasta conseguir hacer el yoga del sueño. Y por veces puede pasar de sacar con la persona equivocada, que a lo mejor no es la equivocada, es la misma, pero con otra forma, ¿no? Sí. Y nuestra pareja cuando nos ve, claro, lógicamente, apuntando sueños, aquí le toca en su interior, ¿no? Y dice, ¿qué sueña? A veces conmigo que sueña, o con quién sueña. Yo la experiencia que tengo es que siempre me han venido a tocar en los libritos de Viola del Sueño. He comprado un diario de la Barbie de aquellos que tienen candado, lo han abierto igual, o sea que no vale la pena. Aún no he encontrado caja fuerte que sea suficientemente fuerte como para esconder mis sueños. Podéis encriptar. Yo no aconsejo, porque por la noche encriptar es un poco difícil. Pero si por acaso tenéis esa capacidad, encriptad, porque vuestras parejas lo van a saber.
Ya encriptas al principio sin querer.
Ya, sí, es los primeros días de estar haciendo yoga de los sueños, ya os diré. Los primeros sueños debemos apuntar, o sea, justo después. Justo después de soñar por la noche, apuntas. En el inicio no conseguimos apuntar bien porque nuestras letras están un poquito raras, estamos con mucho sueño, no nos apetece hacer aquello, decir, esto me acuerdo seguro, mañana por la mañana lo voy a apuntar. No, si lo hacéis no conseguiréis hacer el yoga de los sueños. No es por apuntar que nosotros vamos a despertarnos dentro del sueño, es por apuntar justo después de haber terminado el sueño, ¿vale? ¿Qué va a pasar? Pasado dos semanas, y esto pasa a toda la gente, pasado dos semanas de estar apuntando todos los sueños, nos empezamos a despertar dentro del sueño. Empezamos a decir, esto lo tengo que apuntar después en la libretita. Entonces podemos aprovechar esto para coger y decir, estoy soñando. Y a partir de ahí empezar a hacer el ejercicio. Apuntar es muy importante. Aquellos que tienen más dificultad en ver los sueños o acordarse de los sueños, hay una técnica también. Imaginar un sonido A en la garganta y el color rojo. Eso os explicaré otro día el por qué es así, ¿vale? Os voy a explicar. El color rojo, lógicamente, que es un excitante, el A es un calmante, juntas un excitante a un calmante y tienes un Red Bull, ¿no? Que te da algo. Prácticamente es eso, ¿no? Entonces, el color rojo nos excita, nos mantiene bastante alerta y este sonido, que hago yo cuando estoy haciendo esto, es ese sonido que hay que poner. Allá en el sitio nos tranquiliza, baja la vibración de nuestro cerebro, las ondas cerebrales, las va bajando. Entonces estamos despiertos, pero vemos cómo se va bajando cómo nos vamos durmiendo. Entonces aquí existen dos tipos de personas. Hay aquellas personas que se están echando y que ven el aire y tal y después se ponen a dormir con esta idea de ir, pero que se sienten hundir en la cama como 5 centímetros, ¿vale? Si alguno de vosotros hace esa experiencia de sentirse que está sin la cama, es como se queda, solo 5 centímetros, no es aquella experiencia de me sentía caer de un gran pozo y tal, y eso, no es eso, porque todos nosotros hemos hecho esa experiencia alguna vez. Es habría que dejarse caer hasta abajo y tocar el suelo. Cuando se toca el suelo se hace una experiencia, pero raros son aquellos que se dejan llevar hasta el suelo. Y eso sí que serían las proyecciones del cuerpo astral, que son completamente diferentes del yoga de los sueños. En los sueños es como si fuera 5 centímetros, y ¡truc! Como si nos hundiéramos dentro de la cama. Pero nosotros tenemos esa sensación y seguimos despiertos, creemos nosotros, pero no estamos despiertos, estamos dormidos. Si después de caer esos 5 centímetros de la cama nos levantamos y nos empezamos a mover y decimos, ahora abro la puerta y en vez de tener aquí mi casa, tendré aquí el Sahara. Abriréis la puerta y veréis el Sahara delante, porque estaréis dentro de un sueño. Es una experiencia que se hace. Eso se llama un sueño completamente lúcido del inicio hasta el final. O sea, nos damos cuenta de dormir, el momento en que nos dormimos es el momento en que caímos en la cama, a partir de ahí ya estamos dormidos y nos podemos levantar. Pero no estamos bien seguros. Y no nos veremos en la cama. Esta historia de, me he visto a mí mismo y tal, es la otra experiencia que os he hablado. Eso estamos dormidos, o sea, no nos vemos en la cama porque todo aquí es un sueño. Y dentro del sueño podéis hacer lo que queráis. Hay algunas personas que mismo dentro del sueño no se creen que están soñando. Entonces quieren cruzar una pared y no consiguen. Y dicen, no estoy soñando, me voy a echar de nuevo. Y están durmiendo, y en realidad están durmiendo. Al día siguiente he dicho, el ama Gustavo, este siempre nos hace estas cosas. ¿Te has sentido ayer que me he levantado? No sé, no te has levantado para nada si estuviste ahí en la cama. No, me he levantado, me he ido, he chocado contra la pared. Y todo, no te has levantado, que estabas en la cama, no te has levantado para nada. Y dice, al final tenía razón, estaba dormido y no me creía. Porque puede pasar eso. Cuando pasa eso, nosotros deseamos cosas más fáciles de comprensión. Un pájaro, una música. Una vez yo decía en la clase un tigre y me decía una señora, yo se me ve un tigre durante mi sueño en mi cuarto, me muero dentro del sueño, no quiero ver un tigre. Y digo, pues ve el topollillo y Mickey Mouse, lo que quieran, ¿no? ¿Sabéis lo que es el topollillo?
Sí. El ratoncito ese tamaño.
Vea lo que quiera, ¿no? El topollillo también, a mí me daría más yuyu que un tigre, pero bueno. Bueno, total. Dentro del yoga, entonces ver este A rojo aquí en la garganta. Sé mañana con ese A no os acordáis de vuestros sueños. Que también pasa que hay personas que se acuerdan mucho de los sueños en el día que se da la clase del yoga de los sueños. Dicen, a partir de ese día he dejado de soñar porque se ponen nerviosos, no desisten de su versión de sí mismos. Aquello que hablaba yo en la clase del bardo. Van con el Gustavo para soñar. No queremos llevar el Gustavo, queremos llevar la base que es mental, ¿no? Hasta allá y crear un nuevo Gustavo en nuestros sueños. No el mismo, es un nuevo, es una otra historia, es un otro ser completamente distinto, con capacidades distintas. Algunos hablan inglés y tal, son completamente distintas y que es una otra historia. Desistir de vosotros, no es para nada para vosotros, es una experiencia que haréis y que yo tengo una alumna que, es la mejor alumna en el yoga de los sueños. Me está pareciendo una otra que promete mucho aquí en España, la otra es de Portugal, que me dice, Gustavo, mi vida ha cambiado. Y digo, ¿qué es cambiar? Ahora vivo 8 horas más. Y digo, tú no, vive la persona de tu sueño, el personaje nuevo que tú vas montando. Porque el yoga de los sueños sirve para que nosotros nos dejemos de creer en este personaje y que empecemos a ver las capacidades, de ver también las capacidades que tenemos nosotros más para hacer y que no las conocemos. ¿Sabes eso que los neurólogos dicen? Utilizamos 10% del cerebro y tal. Eso no es verdad. Utilizamos todo el cerebro. Toda la gente utiliza todo el cerebro. Lo que utilizamos son 10% de las capacidades que tiene el cerebro, que es una historia completamente distinta, ¿no? Entonces el cerebro está allá. Entonces nosotros cuando empezamos a hacer el yoga del sueño, empezamos a descubrir algo más, algo nuevo dentro. Entonces, ahora os dejo con la técnica y después hacemos un poquito de meditación. Debemos echarnos en el suelo, hacer esta técnica de relajamiento. Si conocéis alguna técnica de relajación antes de dormir, la debéis hacer. Hay varias que se puede hacer para el yoga del sueño. Yo cuando la he aprendido, mi profesor me ha enseñado a ver el cuerpo como si fuera una fábrica y como si fueran parando los trabajadores y apagando las luces desde los pies hasta la cabeza. Muy importante, los músculos detrás de las orejas. El mejor método de relajación, tanto del sistema nervioso como del cuerpo para mí, es imaginarnos que somos un tubo de un material muy liso, nos imaginamos un tubo, en que nos entra un agua oscura por la cabeza y nos sale por los pies y no se queda pegada en el tubo en ningún momento. Y hacemos ese ejercicio, tú ya has aprendido, ¿no? Hacemos ese ejercicio hasta que el agua, en vez de salir oscura, salga limpia por los pies. Completamente limpia. Cuando sale, estamos relajados. Nuestro sistema nervioso funciona con formas y con ritmos, ¿vale? Y por eso se utiliza esta visualización. Ahora hacemos una técnica de relajación primero y después hacemos las resoluciones, el poder de las resoluciones. Hoy, cuando me despierte del primer sueño, que no sé qué me despierto, pero ya me han explicado que sí, cuando me despierte del primer sueño seré consciente y voy a escribir ese sueño. Sí, y lo escribo. Tú lo tienes fácil porque como lo escribes siempre. Perfecto. Apúntalo justo después, de esas 2 horitas apúntalo. Ponte la libreta y verás que en el inicio serán unos garabatos que estarán allá que al día siguiente será difícil, pero poco a poco hasta irrita porque pasarías casi media hora escribiendo el sueño.
Pasas media hora.
Que es lo que está pasando ya a su lema, es que tiene tantos detalles que podíamos apuntar un montón de detalles. A partir de ahí, el sueño escrito es sueño que jamás se olvide en la vida. Esto también es verdad. O sea, un día empezáis a leer una frasecita de ese sueño y nunca más, y lo volvéis a vivir. Las zonas del cerebro estudiadas son las mismas que del sueño. Así de esta práctica es
eso.
Y eso es lo que hacen, eso es lo que hacen los buenos, ¿vale? Aquello que
se repita un sueño que sueño.
Y tú lo puedes hacer si quieres, o sea, puedes decir, hoy me apetece seguir soñando el sueño que estaba soñando antes. Y lo viene. ¿Ves? ¿Ves? Si tienes una maestra en casa y no lo sabías, ¿qué haces tú con el amita? Es verdad.
Una cosa muy interesante, esto sí que es una cosa muy rara. Algunos discursos por la noche que yo jamás en mi vida, pero discursos,
la gente. Sí, 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 sí.
Y hay algunos discursos con unas palabras técnicas.
Sí. ¿Ves?
Yo no las sé. ¿El por qué me salen esas palabras?
Sí, por eso que te estaba diciendo. O sea, todos aquellos impedimentos que nosotros creemos. Mira, en primer lugar. Toda la información que tienes, todas las informaciones que tienes durante la vida, ¿vale? Todo aquello que has leído, todo, sí. Tenemos acceso a todo eso en nuestros sueños, a todo. Entonces lo podríamos explicar todo. Somos como genios dentro de nuestros sueños. Bueno, somos genios siempre, pero lo que pasa es que nosotros, sí, nosotros ahogamos nuestra genialidad. Lo que hacemos durante el día a día es que vamos seleccionando lo que nos gusta, lo que no nos gusta y tal y eso. Dentro de los sueños no tenemos ningún impedimento de ese tipo. Podemos acordarnos de lo que queramos y podemos hacer asociaciones de ideas que hasta antes no hacían. Hay una peli nueva que ha salido hace muy poco tiempo, llamada Sin Límites, que hablas un poco sobre esto, una droga que te daba... ¿Has ido al cine, verdad? Sí, está súper bueno. Yo también he ayudado. Que habla sobre estas redes neuronales, que ya os he explicado cómo funcionan las redes neuronales y cómo obtener acceso a varias informaciones y hacer conexiones entre las distintas cosas que has escuchado dentro de tu vida. Dentro de los sueños lo podemos hacer con mucha facilidad. Eso. Ya os digo, Einstein, muchas de las descubridas que hizo, muchas de las fórmulas matemáticas que tiene, las vio en sus sueños. ¿Vale? ¿Conocías eso?
Bueno, yo tengo mi tío que era ingeniero y él todos los problemas los resolvía durante el sueño. Tenía la libretita al lado y se despertaba y los problemas que tenía los resolvía durante el sueño.
Uh-huh. Sí, mis mejores clases las he dado en sueños. Bueno, os he preparado aquí algo que tenía en mi email. Era una cosa antigua que tenía para los alumnos de Portugal, pero está en inglés. Entonces lo voy a hacer que traducirlo en español, ¿vale? Me traducirá mi traductora personal o yo mismo. Y bueno, tenemos todo un calendario de datos hacia dónde hemos dormido en ese día y tal, para sernos cada vez más conscientes de los sueños. Os pasaré esto el jueves. ¿Lo podrás traducir el jueves? Os pasaré todo esto el jueves, ¿vale?
Cuando haces esto,
sí.
¿No te puedes pegar un despegue?
No, para nada, al revés. No, un despegue.
A despejarte.
Ah, despejarte. Un despliegue, comprendí, un despliegue. Sí, claro.
A las 2 horas, porque has despejado y al día siguiente te vas a trabajar hecha una...
No pasa nadie.
Si lo apuntas así, como dices...
Sí, no pasa nada.
¿Es un sueño muy ligero que duermes mal?
No, tú pruébalo. De verdad, pruébalo. Te has fiado de mí la primera vez, dio resultado. Fíjate la segunda que ya verás que sí también. No, para nada. Al revés. Tu sueño se hará mucho más saludable. O sea, en vez de dejar, es el mismo que la vida. Por ejemplo, tú cuando estás en tu vida normal, si te dejas llevar por las emociones, ¿no? Que no dominas, te vas poniendo nervioso y tal. Cuando empiezas a dominar, entonces te vas acalmando y tal. El sueño es la misma cosa. Si el sueño es muy leve, es muy superficial, que te despierte, es porque ahí hay algo que tienes que entender dentro de tu sueño, que no te lo quieres enfrentar, te da un poco de miedo, no es un sitio de refugio donde tú vas y dices, oh, voy a dormir y voy a relajarme y tal. Es un sitio amenazador. ¿Vale? Y por eso tenemos, sí, por favor. Y entonces por eso tenemos sueños leves. A mí alguna vez me ha pasado también y tal. Cuando tú empiezas a ver dentro de tus sueños, y otra cosa más, olvidaros de los libros, de las interpretaciones de los sueños, no sirven para nada. De verdad, lo que tenéis que hacer es interpretar el sueño dentro del sueño. No hay mejor interpretación de los sueños y va a ser cierto siempre, siempre. Os contaré otra historia, si no meditamos. Os contaré otra historia. El próximo jueves acordadme de hablar sobre el yoga de los sueños, si no me olvido, ¿vale? Decidme, Gustavo, el yoga de los sueños, seguimos con la práctica del yoga de los sueños. Aquellos que pueden hacer algo hoy, es dejaros dormir. Os doy para el festival de Besak, porque hoy no podréis hacer el yoga de los sueños. Dos ejercicios. Uno, escuchar este zumbido que tenemos siempre en los oídos, que es el sangre pasando por nuestras orejas, que va aumentando durante la noche. ¿Se escucha de Brasil? Esto va aumentando, hasta que das un pitido muy fuerte. No tener miedo del pitido fuerte. Después del pitido fuerte viene uno de cuatro meses en el cuerpo. Es verdad. Yo la primera vez que hice la experiencia tuve un miedo y digo, por favor, yo no quiero despertarme dentro de mi sueño. No quiero. Pero podéis hacer si queráis. Y otra es simplemente desistir de todo y decir, voy a dormir. Y dejaros ligeramente conscientes por detrás, pero no observando, sino no dormís. Ligeramente por detrás hasta sentir que caéis en la cama. Si caéis en la cama, levantaros y decís, cuando abra la puerta veréis dónde hacen el festival de Besak. Y vais al festival de Besak. Os invito, e estarei aí servindo copas e olhar as maestras. E estarei servindo os Aquiris e os Martínez a los Budas. Se me vês aí de pajarita e tal, sou eu, podes falar. Pois darei um desconto. Muito bem, vamos a ser pues, 20 minutos de meditação que não me dá para mais. E eu me hubiera estendido aqui 7 horas, mas. Pero... Vamos ver, hacemos una gran inhalación, exhalamos todo el aire de los pulmones y empezamos a contar nuestras exhalaciones. Yo voy cambiando las posturas a vosotros. No tenéis que moveros demasiado, parece por veces que os asusto. ¿Sí? Dejad que os toque y ya os pongo yo en la postura. Ponemos toda la atención en la exhalación y contamos en el final.
Abdominales intercostales de forma a no forzar la exhalación. Siempre que la mente se vaya detrás de los pensamientos discursivos, conceptos, preconceptos, los 5 sentidos, o los pensamientos de movimiento, que es el que vemos imágenes con colores y tal, sin violencia la traemos de nuevo hacia nuestra exhalación. diferencia que hay entre entender científicamente un árbol o subirlo como un niño?
La próxima vez que son el GOM, dejamos de contar y simplemente observamos la exhalación desde el inicio hasta que termine. Pasado, desconectarnos de fuera, lo que hay que hacer, lo que hemos hecho, sin reafirmar un nombre, solo la exhalación. Thank you. sonar el gong, en una exhalación ponemos nuestra mente en el labio superior y lo dejamos ahí quieta y tranquila, sin que se mueva. Y dejamos que el sonido nos lleve hasta aquello que escucha. Darnos cuenta de quién escucha.
Y hacemos una gran inhalación. Exhalamos y nos expresamos. Feliz festival de Vesak, aquellos que sigan meditando no nos incomodan. Un feliz